Quiero invitarlos a entrar a ahoravota.cl, ahí está una campaña comunicacional, hay un video, hay razones para votar, hay unas guías de buenas prácticas y hay un diagnóstico sobre participación electoral en Chile en que están todos estos datos y muchos más, así es que invitarlos ahí a entrar al sitio web que tiene información para que los que no están convencidos se convenzan de ir a votar y los que ya están convencidos sepan cómo convencer a sus amigos, a sus familiares.
¿Cómo contagiar?
A contagiar ahí a los colegas y tratar de convencerlos de participar.
Había un dato de una variable socioeconómica a propósito de un distrito en particular, datos claro, que estábamos conversando
viendo ahí,
antes fuera de micrófono.
Ahí hay un tema interesante, digamos, cuando las personas deciden no ir a votar, que puede ser una opción, digamos, consciente en términos de una señal política o puede ser más bien desidia o desconexión con el mundo de la política, pero cuando deciden no ir a votar, alguien más está votando por ellos. Hay alguien más que está votando y decidiendo en su distrito, en su circunscripción, quién quiere que sean sus representantes. Y esa baja participación en Chile no está distribuida de manera homogénea. Particularmente votan poco y está cayendo la participación en las grandes ciudades, en los grandes centros urbanos, particularmente en las capitales regionales, en los niveles socioeconómicos más bajos, en los hogares de menores ingresos, y entre los jóvenes. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando en el distrito 11, creo que es el distrito en que hoy día reúne el nuevo distrito, ¿no?
Claro,
que reúne
el nuevo distrito.
A Barnechea, a Vitacura, a Las Condes, a La Reina y a Peñalolén. En Peñalolén, en la última elección, votó 27% de las personas, en Vitacura 45%. Si uno se va a los jóvenes de 18 y 19 años, en Vitacura votó 30%, en Peñalolén votó 13%. Entonces, la pregunta de quién está eligiendo a los representantes de los distritos, estos distritos grandes que juntan a varias comunas, particularmente en la región metropolitana,
claro.
Es bien preocupante en términos de igualdad de la representación. El día de la elección nosotros queremos que una persona valga un voto, ¿no? Que seamos todos iguales con independencia de tu sexo, de si eres hombre o mujer, de tu nivel socioeconómico, de cuánto estudio tienes, cuánto patrimonio, de a qué te dedicas. Todos valemos igual. Pero si hay algunos que no aparecen, hay grupos que no aparecen a votar, la verdad es que esa igualdad, digamos, se ve puesta en cuestión. Entonces es súper importante, sobre todo, que en esos grupos y en esos lugares vaya más gente a votar.
Matías, ¿y la recepción que han tenido sé que han tenido experiencias en terreno ustedes con escolares en los colegios? ¿Cuál es la recepción ahí a propósito del futuro a mediano o largo plazo?
Aprovecho la pregunta para dar un poquito de contexto sobre este proyecto. Desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo convocamos a la sociedad civil a participar de esto y hay un consorcio de nueve organizaciones. Ustedes mencionaban, digamos, que hay ONGs. Tenemos un consorcio en que está el Hogar de Cristo, América Solidaria, Educación 2020, Comunidad Mujer, está Cáritas, Ciudadano Inteligente, la Fundación para la Superación de la Pobreza, Techo y la Fundación Iguales. Fundaciones que tienen objetivos y áreas de acción bien distintas. O sea, Iguales tiene un espacio de trabajo que es distinto del de Cáritas o del Hogar de Cristo o de Comunidad Mujer. Y sin embargo, estamos todos de acuerdo en que la baja participación es un problema. Entonces armamos este consorcio y tenemos un proyecto en que estamos trabajando en 8 comunas prioritarias en Chile, en 4 regiones, las 4 donde más ha caído la participación o donde la participación es más baja, y ahí estamos trabajando con la sociedad civil a través de una serie de organizaciones que ya trabajan en el territorio y estamos tratando de llegar a ellos con el mensaje, digamos, y la conversación de que es importante participar. Y en algunos colegios estamos haciendo unos pequeños pilotos en que le hacemos talleres a los alumnos, como de formación ciudadana, a los padres, a los profesores, y hacemos una simulación electoral. Y aquí hay chicos, a ver, la educación ciudadana desapareció del currículum en Chile ya hace muchos años. Hay chicos que ni siquiera han votado para presidente de curso nunca y que salen del colegio y les pedimos que voten. Entonces, evidentemente, el grupo de 18 y 19 años es el grupo que menos vota en Chile. Entonces, tenemos un déficit de formación ciudadana en los colegios del cual tenemos que hacernos cargo. El Ministerio de Educación lleva algunos años ya trabajando en eso, digamos, para volver a ponerlo en el centro de la formación de nuestros estudiantes. Y en general la recepción ha sido buena. Estamos en colegios, digamos, de chicos de nivel socioeconómico bajo y sin embargo ahí están haciendo su fila y están súper emocionados. Les preparamos votos iguales a los que se van a encontrar sus padres si es que van a votar, o sus tíos, o ellos mismos si es que ya tienen 18 años, con los distintos candidatos a la presidencia y a diputados y a senadores si corresponde en su región, y a CORE, que son unas sábanas grandes con muchos candidatos. y estos chicos se entusiasman harto de poder votar, de saber cómo funciona la mecánica, porque, a ver, a participar se aprende participando. No hay otra manera, no es como andar en bicicleta, no se aprende leyendo un libro, por más que, digamos, conocer
alguna, la experiencia práctica.
Alguno de los datos sea, claro, importante, pero si uno nunca ha participado, si nunca le han pedido que vote para nada, es bien difícil que de repente el día domingo 19 se les ocurra ir a votar si no han tenido nunca la experiencia. Entonces estamos haciendo estos pilotos y en general la recepción es súper buena. Sobre todo en un contexto en que no solo hay un déficit de formación ciudadana, sino que además desde hace algunos años ha venido cayendo, y aquí hago referencia a lo que tú preguntabas, Rayén, ha venido cayendo la percepción de que para ser un buen ciudadano es necesario votar. ¿No?
Hay, o sea, ¿puedo ser buen ciudadano sin votar?
Sin votar. O sea, este discurso de si no votas no puedes opinar, claro, es un discurso que no le hace sentido a los chicos, sobre todo porque la verdad es que tienen opinión. Están todo el día opinando en Facebook, sí, todo el día opinando en Twitter. Salen a la calle a marchar por las cosas que les importan, en muchos casos participan de organizaciones sociales, son sujetos activos de la sociedad. Entonces la idea de que el voto es necesario para ser un buen ciudadano ha ido decayendo en el país y tenemos que volver a instalarla, porque en realidad hay muchas formas de participación, nosotros las celebramos todas, pero por eso nuestra campaña se llama Ahora Vota. En el fondo, ya posteas en Twitter, ya sales a marchar, ya te organizas, ya ayudas cuando hay un incendio en Valparaíso, cuando hay un terremoto, eres voluntario. Bueno, ahora vota, es una forma más de participación, pero es una forma particularmente importante porque, mira, no hay democracias estables que tengan tasas de participación muy bajas.
A propósito de esto y de lo que hablábamos ayer con esta encuesta que se hizo en chicos de octavo, ojo porque estas cifras llegan hasta los 35 años, no estamos hablando solo de los niños de octavo básico, ¿ok? El 29%, solo el 29% de quienes tienen menos de 35 años califica como muy importante. Es importante votar. El 29% de los menores de 35 años encuentra muy importante votar. Es bajísima la cifra. Es bajísima.
Es baja y es baja, es baja y viene bajando. Sobre todo en el grupo de 18 a 24 años.
Claro, en ese otro corte debe ser aún menos.
En los últimos 6 años, del 2010 al 2016, cayó de un 40%, un 29%, el porcentaje de gente que declaraba, de chicos que declaraban que votar es indispensable para ser buen ciudadano. Entonces, efectivamente tenemos un tema. Yo creo que por eso es que este consorcio se puso la tarea de pasar del diagnóstico a la acción. Diagnósticos tenemos varios y hay uno en ahoravota.cl, hay varios más desde la academia, desde otras organizaciones, pero hay que empezar a hacer algo y es una pega de largo plazo.
Uno, oye, en general se rodea de personas a las que admira, ¿o no? O sea, por las que tiene un concepto, ¿no?
Sería lo ideal.
Es el ideal.
Sería lo ideal, pero digamos, todos tenemos personas a las que admiramos.
Claro, si estoy hablando de amistades, estoy hablando aquí,
sí, claro,
en la casa, no
sí,
sé.
Sí, claro.
Y al contrario, uno se decepciona de ciertas personas que lo rodean, que no están a la altura del ideal que uno se pone. Y eso tiene un impacto, y tiene un impacto en la salud emocional, en la salud psíquica, incluso en los mismos objetivos que uno se pone para perseguir como ser humano. ¿Por qué hemos de creer que lo que ocurre en el ámbito más acotado, micro, de nuestra vida, eso no va a ser así en el ámbito más macro? Vale decir, ¿usted cree que hay una persona que está liderando en su distrito o en su comuna por la que usted no siente ningún respeto y cree que hay otras personas a las que sí admire y que deberían estar cumpliendo ese rol? ¿Usted cree que eso es inocuo? Entonces, salga y haga el esfuerzo porque esas personas a las que usted puede admirar o que están diciendo algo que pueda influir en la vida suya y en los de su entorno y en la gente de la comuna, distrito en este caso, haga algo para que esas personas estén. Y creo que es una de las razones que ustedes tienen, ¿eh? Y lo pone como una, saque a los buenos, elija a los buenos, saque a los malos.
Pero hay una razón en sentido opuesto y que tiene que ver también con las cifras y, bueno, María nos va a ilustrar más. Pero es que junto con la idea de que no que disminuye la percepción de la importancia de votar asociado a ser buen ciudadano, o sea, yo no soy mejor si es que voy a votar, aumenta la percepción de ineficiencia del voto. O sea, siento que mi voto no sirve para nada.
No va a servir para nada.
Entonces, sí, yo tengo a esa persona que admiro y creo que podría estar allí. Pero si lo digo entre comillas, lo digo, me refiero a hago el ejercicio de votar, parece que no pasa nada.
Ahora, es cierto, eso dicen los datos, digamos. Las personas efectivamente aumenta el porcentaje de gente que dice que la forma en que uno vota no influye en lo que pasa en el país. Pero esta es una súper buena lección para reencantarse, por varias razones. Uno, tenemos un sistema de selección de autoridades que ya no es binominal. Claro. Eso quiere decir que es más probable que en el distrito en el que usted vota salga la tercera opción o la cuarta opción, dependiendo del tamaño del distrito y por la forma en que se seleccionan los candidatos, un sistema más proporcional que el binominal. Es probable que haya segundas o terceras fuerzas que empiecen a tener una presencia en el Parlamento en particular que antes no tenían. Eso, primera cosa. Segundo, tenemos cuotas de género. Por primera vez tenemos 40% de candidatas mujeres por partido. Y más allá de que algunos partidos hicieron el trabajo, digamos, de selección de sus candidatos de mejor o menor manera o con más o menos intención de efectivamente emparejar la cancha, digamos, en términos de género, lo cierto es que hoy día hay más candidatas mujeres, lo cual también le agrega más diversidad a las posibilidades de selección que tenemos. Y por último, las nuevas leyes de financiamiento, la verdad es que han emparejado un poco la cancha también en términos de cómo los candidatos llevan su mensaje a los ciudadanos. Hay personas que se quejan, digamos, de que en la calle hay poco clima electoral. Pero la verdad es que cuando teníamos una ciudad llena de carteles, llena de rostros al final, en que no eran ideas, ¿no?
Habían campañas hegemónicas con muchos recursos que se notaba.
Una diferencia de recursos mucho mayor que la que hay hoy para llegar a los ciudadanos. Y por lo tanto tenemos una elección en que el voto efectivamente es posible que tenga un efecto más directo sobre a quién vamos a elegir.
Y no sobre quién tuvo más lucas para poder financiar la campaña.
Y además,
por el más paloma.
Porque no tenemos un sistema binominal, probablemente vamos a elegir a personas que bajo el sistema anterior no habrían salido electas. Se hubieran perdido. Claro. O sea, hoy día es en mayor medida el ciudadano quien elige al candidato electo y no los partidos a la hora de seleccionar a los candidatos que antes básicamente eran en muchos distritos competencias poco desafiantes para muchos de los candidatos.
Es decir, ahora vota.
Ahora vota.
Sí, métanse a ahoravota.cl, que es la campaña que lleva adelante justamente para aumentar los índices de participación electoral en esta, que de acuerdo a lo que nos ha dicho Matías Cosiño, podría ser especialmente una elección para reencantarse por estas y otras razones. Ahoravota.cl, ahí pueden enterarse de qué va la campaña y el 19, obvio, si les ha hecho sentido. Y si vayan. No, también.
Matías Cosiño, investigador del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ha estado junto a nosotros. Gracias, Matías, por acompañarnos nuevamente.
Gracias por invitarnos y por darle espacio a este tema que es tan importante. Ahí los medios de comunicación también tienen un rol central a la hora de informar y además de invitar a las personas a movilizarse y hacer escuchar su voz.
Gracias por estar aquí. Matías. Nos vemos pronto.